Bienvenidos a todos al seminario con el título ¿A dónde vamos? Y el tema es este. La cuestión es ¿a dónde vamos? Porque todo el mundo estamos en movimiento hacia algún destino. Y a ver cuál es la meta que vale la pena. Por eso vamos a analizar un poco. Y por supuesto, la base es las enseñanzas de Sri Krishna en Bhagavad Gita. Vamos a leer algunos versos que van al tema. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Sabemos que la vida no termina con la muerte. ¿Estamos todos de acuerdo o hay duda? Estamos en un viaje, podemos decir, continuo, cambiando de una situación a otra. Y esto en sánscrito se llama samsara, el ciclo, es un ciclo de nacimientos y muertes. Y si pensamos en un ciclo que es como una rueda, a veces se ve en un dibujo que es una rueda, donde en diferentes lugares de la rueda está dibujado un cuerpo determinado. Puede ser un humano arriba, un animal abajo, una planta por ahí. Y en la rueda hay diferentes situaciones, pero finalmente está claro, si uno se mueve en la rueda, no llega a ninguna parte, dando vueltas. Una y otra vez, a veces sí, arriba, a veces a la derecha, a veces abajo, a veces a la izquierda, pero no se sale fuera y no hay un destino determinado. Es un cambio constante y eso es la situación del mundo material. Bhutva, bhutva, pradiyate. Krishna explica eso en Bhagavad Gita, que la entidad viviente va de una situación a otra, ninguna es permanente. Y aunque uno hace tantos esfuerzos prácticamente en la vida, estamos activos constantemente cada día, y siempre cuando somos activos, cuando hacemos algo, es con algún propósito. Eso es por lo menos, eso es la idea. Algún propósito tiene que haber. Y la cuestión es ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estamos ocupados en lo que estamos haciendo? Y si preguntamos a la gente, porque esto por supuesto se ha hecho, o sea, gente que hace entrevistas y pregunta, ¿qué quiere lograr en la vida? Hay una gran variedad de respuestas. Si yo pregunto a cada uno, bueno, aquí son espiritualistas, a ver qué me contestan, que quiero ser consciente de Krishna, sería, ¿no? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres ir tú? A Krishna, pues alguno puede decir, pues yo a mí me gustaría ir a Satyaloka, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser interesante. ¿Tú a dónde quieres ir? No lo sé, no lo tienes claro todavía, pero no sabe.
También buscando pies del otro de Krishna.
Eso sería interesante. ¿Eh?
No sé, es que todavía tengo que encontrar un, no sé, un hilo.
Un hilo.
Que, no sé, que ponga a punta mi vida espiritual y la vida fuera de la vida espiritual.
Pero hasta, eso, digamos, hasta ahora, si miras un poco hacia atrás, ¿cuál era la meta?
Cosas muy materiales.
O sea, pero exitoso en algo.
Sí.
Ganar dinero.
No, eso.
No. Ah. Son mucha gente,
pero
sí.
No. Lo que quería hacer siempre con un propósito. Propósito de hacer algo para otra gente, ¿sí?
Para beneficiar,
a la
humanidad. Es una meta muy alta, o por lo menos a la comunidad donde vivimos. A veces solamente son los amigos, la familia, los seres queridos, hacer algo bien.
Sigo buscando.
Eso está bien, por lo menos estamos buscando. Pero si estamos, como estamos activos cada día, si no es una meta, digamos, última, que quizás estamos buscando, pero siempre hay metas a corto plazo, ¿no? Si no, ¿cómo podemos seguir viviendo si no sabemos qué queremos hacer o qué queremos lograr? ¿No hay alguna meta así a medio plazo, corto plazo?
Yo busco la realización.
La realización. Bien, estamos hablando sobre...
Bueno,
es un poco más grueso, parece.
como
el tema es este, ¿a dónde vamos? Aquí hay un reloj puesto en la portada, es un librito que he escrito hace unos 5 años, en el título, ¿a dónde vamos? Y claro, el tiempo pasa, eso era la idea, y la gente va haciendo cosas, y a ver qué queremos lograr. Estamos un poco investigando cuáles son nuestras metas en la vida.
Quizás es muy general, pero quiero ser feliz.
¿Quieres ser feliz? Eso es una buena respuesta. Ahora, luego veremos cómo se puede lograr. ¿Sí?
Aprender a servir mi alma para llegar hasta donde puede ir. Aquí en la tierra, como una escuela. Para ver cuando muero, o cada día cuando muero, aprender.
Pero cuando llegará el momento de cambiar la situación, como lo llamamos, cuando el cuerpo ya no sigue funcionando, ¿cuál sería, a dónde queremos llegar? Porque llegará, ¿no?, el momento. Hay diferentes conceptos, la gente tiene diferentes conceptos. Aquí al principio dijimos, vamos a suponer que todos aceptamos que hay un alma que va transmigrando, que no se termina todo con el cuerpo. Eso es la base. Ahí empezamos. Pero luego la cuestión es, entonces, si cambiamos la situación, es como salir de una casa. Ahí hemos vivido durante muchos años. Y cuando salimos de la puerta, ¿a dónde?
Cada día aprender, ahora aprender.
Para que cuando salgas de la puerta, para saber dónde dirigirse. Eso es una, bueno, sí, eso es interesante.
Para mí la meta es el camino, es estar con Krishna cada momento, con cada respiración, sentirla en cada instante de la
vida. Si eso se puede lograr, ya está, sí. Perfecto.
Así, que sepa que tenga el maestro que le enseñe, seguro que puede, porque para
sí.
El maestro es muy fácil.
Bueno.
El maestro es imposible, pero para el maestro es fácil.
Sí, bueno.
Hay que encontrar el maestro.
Eso también. ¿Y usted?
Yo por lo poco que he escuchado, pues no me gustaría volver aquí, me gustaría volver al otro lugar.
A un otro lugar, ajá.
Sí.
De eso hablaremos mañana,
y
principalmente.
Un poco también que soy consciente de que no soy santa, durante mi vida me he equivocado.
Entonces, eso somos todos, tenemos la misma situación.
Que dice que todo se paga, pues me gustaría pagarlo, no sé cómo.
Pues vamos a ver. Aquí, bueno, si miro un poco, aquí tengo, en realidad son 4 capítulos en total. El primero analiza qué pasa en realidad cuando llega el momento de la muerte. Que es un tema, normalmente nadie quiere hablar de eso, porque como parece es inevitable y algo que es completamente incierto, como a veces dicen, nadie ha vuelto para contarnos lo que hay, ¿no? Es un argumento, a veces la gente dice que ¿por qué hablamos de la transfiguración del alma o de un karma, de una vida continua, etcétera? Que porque nadie nos ha venido para contarnos qué está detrás, ¿no?, de la cortina o de la puerta o lo que sea. Eso es la primera cuestión. Entonces el segundo capítulo, ahí está, ¿qué es la reencarnación? Y la ley del karma es el tercero, y el último es realmente los diferentes destinos que se pueden alcanzar, que hay muchos, y principalmente ese tema mañana vamos a investigar, pero vamos a empezar con esto, el momento de eso, del cambio. Porque hay diferentes ideas, depende con quién hablamos. El materialista puro y duro, ¿qué va a decir? Todo se acaba, ¿no? Somos materia, una combinación de elementos materiales, básicamente aminoácidos y un poco más, que ha evolucionado y ahora, pues, por algunas interacciones de los nervios, neuronas, unos tienen sentimientos y pensamientos y estas cosas, que cuando todo esto se termina, pues dejo de existir. Eso es una filosofía un poco triste y no corresponde a la realidad, pero mucha gente que no cree nada y no sabe nada de la dimensión espiritual y del alma y de Dios, pues piensa eso. Por lo tanto, ¿cuál es la meta? La meta es simplemente eso, ser feliz lo que se pueda en este cuerpo ahora. Como en inglés hay un dicho, eat, drink, be merry, tomorrow we may die. ¿Todo el mundo entiende inglés? Más o menos, lo que quiere decir es come, bebe, pásalo bien, porque mañana quizás morimos. Es una filosofía. Como no se sabe si mañana vivo, si incluso si me despierto después de la noche, nadie sabe, a veces la gente se muere en el sueño, ¿no? Descansando, y uno, ¿qué suerte ha tenido? No se ha enterado de nada, muy pacíficamente ya no despierta más. El sueño eterno, o como lo llaman, también lo llaman así, el sueño eterno, ¿no? Descansar en paz. Eso se cree. No saben que no descansa en paz, no hay eso, no hay un descanso en paz en el mundo material. Pero a veces eso se puede pensar que, pues como es la única vida, hay que aprovecharla, hay que vivir el momento. Y lo que viene mañana no nos interesa mucho, y lo que viene después tampoco. O sea, lo que dejamos atrás es una filosofía muy egoísta. A veces quizás por los hijos pensamos si hacemos algo, si está bien o si está mal. Si no tenemos ni eso y somos muy sinvergüenzas, significa aprovechar lo que hay al máximo, y si se destruye algo en el acto, ¿qué me importa? Yo he disfrutado, yo he sido feliz, aparentemente, y los demás, ¿qué me da igual? Es una falta de filosofía que hay. Y esa filosofía, desde luego, está equivocada. En primer lugar, no es la única vida y las cosas siguen en una próxima y ahí sí se paga. Todo lo que se hace, hay una factura que se hay que pagar. Y a veces sí hay premio, depende de lo que estamos haciendo, si hacemos algo positivo para otras personas, como aquí hay quizás una meta, hacer bien por los demás, eso también se paga, pero se nos paga, no es que tenemos que pagar, se nos paga a nosotros. Y es como en el mundo, por lo general, algunas cosas si queremos, tenemos que pagarlo, y si hacemos algo nos paga. Eso es así. La vida es así, es una ley. Y a nivel del karma es lo mismo, ¿no? Los actos, tanto los buenos como los malos, tienen su reacción. Cuando es algo bueno, nos pagan. Si es algo malo, tenemos que pagar. Y a veces hay un más o menos un equilibrio, más o menos, pero por lo general es muy arriesgado en este mundo material porque las facturas son largas y son caras, las cosas que hay que pagar. A veces no, ni siquiera nos damos cuenta lo que estamos haciendo y qué reacción trae. Eso es otra cosa, por la ignorancia metemos la pata cada dos por tres sin darnos cuenta. Es una situación muy complicada. Pero esa es la ley es esa. Entonces, esa filosofía, que todo se acaba y ya no hay más, y por lo tanto hay que vivir el momento y aprovecharlo al máximo, es una filosofía ignorante. Solamente luego hay un despertar, sorpresa, la vida sigue. No se acaba, no vas a descansar en paz. Entonces, eso es una. Y luego está la idea de la resurrección. En Occidente, en la tradición cristiana, es común que sí, hay una sola vida, pero podemos salvarnos. Y cuando después de la muerte vamos a descansar un tiempo, y cuando llega el momento del día del juicio final, todo el mundo va a ser juzgado, y depende cómo te has comportado, habrá también la recompensa, la buena o pagar la factura, que depende del tipo de filosofía, puede ser la eterna condena o el purgatorio. No soy muy experto en ese ámbito de la filosofía cristiana, pero hay conceptos de ese tipo. Vas al cielo si eres bueno, vas al infierno que eres muy malo, y para los más o menos creo que hay algo como un purgatorio, y luego hay otras historias. De todos modos, la idea es que hay una vida también, solamente es una, no hay una transmigración del alma. Y el alma tampoco se entiende muy bien, porque se cree que el cuerpo y el alma están creados en el momento de la concepción, por ejemplo, antes no existe. Y está muy unido al cuerpo, y por lo tanto es la resurrección, uno resucita en el mismo cuerpo o algo así. Un poco raro. No es la realidad, según la filosofía védica, según las instrucciones que Krishna da en Bhagavad Gita. El alma es espíritu puro, también tiene cuerpo, tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene actos, pero todo a nivel espiritual, y cuando entra en contacto con la materia, pues el cuerpo es como eso, un vehículo. O Krishna mismo da el ejemplo de ropa. Dice, tal como uno se viste con ropa, y cuando la ropa es vieja, uno la saca y la tira y se coge ropa nueva. Del mismo modo, el alma, cuando el cuerpo es viejo, inútil, lo deja y coge un cuerpo nuevo. Eso es un ejemplo que se da, fácil de entender. O el otro ejemplo, igual que en esta misma vida vemos que hemos cambiado de un cuerpo de niño a un de joven, luego adulto, y poco a poco vamos a ser ancianos, y al final pues ya no funciona más. Del mismo modo, eso, como el alma va pasando por esos diferentes estados de la existencia, al final también pasa a otro estado, y eso es la nueva vida. Son ejemplos sencillos que creo que no son difíciles de entender, pero ahí está la primera cuestión. Cuando llega ese momento del cambio, ¿cuál es el destino? ¿A dónde vamos? Eso no se sabe. Se puede ver que sí, si actuamos de una u otra manera, en las escrituras védicas se explica, actuando así y así, hay un resultado así. Si actúas así, el resultado va a ser este. Eso se explica, porque la gente tiene diferentes metas. Incluso dentro del mundo material, para ser feliz, uno puede, si tiene conocimiento, decir, yo quiero a un planeta mejor que este. Este tiene muchas desventajas. Hay planetas superiores donde la vida primero es mucho más larga, donde la enfermedad prácticamente no existe, donde la vejez prácticamente no existe, y solamente al final uno muere repentinamente. Incluso los embarazos no son como aquí, o sea, son descripciones que eso, el cielo, los niños ya salen crecidos y no hay dolor de parto. O sea, uno puede disfrutar de las relaciones sexuales sin esas consecuencias que aquí en este mundo, en tierra, lo queremos evitar con contraceptivos y con muchas historias. Pues lo que se llama la vida de un semidios o una vida en un planeta celestial, pues promete todas esos placeres sin mucha desventaja. Aquí es difícil de realmente disfrutar, incluso la comida. ¿Cuánto podemos comer? Un plato, incluso con los mejores ingredientes que nos gustan más, cuando estamos llenos y ya no se puede más. Todo el mundo tiene la experiencia. Los ojos y la lengua quizás dicen un poco más, pero ya el cuerpo dice que no se puede más. Todo es un poco limitado. Pero en los planetas superiores hay muchas más facilidades de gozar, y hay gente que tiene eso como meta, ahí quiero ir. y quiero ser feliz, pues aquí está un poco siempre, está la sombra, está el otro lado de la moneda, pues a ver si hay algo mejor. Pues sí lo hay, uno puede ir allí, solamente hay que seguir las instrucciones, llevar a cabo sacrificios, una vida piadosa, adorar a ciertos semidioses, etcétera, etcétera. Luego está el premio, te pagan. Has hecho todo esto, ahora viene aquí, toma. Puedes ir allí y disfrutar. Pero después de un tiempo hay que volver. Es como ir de vacaciones y cuando se acaban las vacaciones, todo el dinero está gastado, volver al trabajo y empezar de nuevo. No, aquí. Sí, aquí, no, digo que el ejemplo sería, es como ir de vacaciones, ¿no? Uno ha hecho su trabajo, ha recibido la paga, tiene el dinero en la mano y ahora puede permitirse 4 semanas ir a un sitio maravilloso y olvidar todo y disfrutar solamente. Pero cuando se termina, hay que volver a trabajar. Entonces, ir a un planeta superior no son 4 semanas, pueden ser 4.000 años o 4.000.000 de años, depende. Pero después de un tiempo hay que volver para acá. Sí, no hay, bueno, esta Tierra o algo similar, un planeta en el sistema intermediario donde hay karma. Ahí la ley del karma es importante porque tanto en los planetas superiores como los inferiores no hay karma, solamente o se disfruta o se sufre. Como en el cielo o en el infierno, podemos decir. Esos conceptos no son completamente erróneos, pero no son muy detallados. No es ni una ni otra situación es eterna en este mundo material. Hay algo como el cielo, pero es eso, es como ir de vacaciones y tener unas facilidades que ni podemos ni imaginar. Una vida muy larga, sin enfermedad, sin vejez, disfrute todo el día, durante muchos, muchos años. Pero un día se termina y hay que volver para acá. Y el sufrimiento igual, no hay una eterna condena por los actos, incluso los más malvados. Después de mucho tiempo de sufrimiento también se termina, se vuelve para acá. Pero aquí está el plano donde hay karma y donde somos responsables de nuestros actos. Y depende de qué vamos haciendo, luego ahí también podemos decir, ahí vamos. Porque a veces no solamente es cuestión de a ver dónde quiero ir. Uno puede tener el deseo de ir donde sea, pero a ver si puede ir, si se puede permitir. Yo puedo tener el deseo de ir a Hawái, pero si no tengo los medios, no voy a llegar. No es tan fácil. Entonces yo puedo querer tener una vida celestial, pero si no tengo el karma correspondiente, no voy a llegar a un planeta superior. Entonces, las metas hay que ver cuáles son. Y el devoto, el espiritualista, entiende que cualquier meta dentro de este mundo material, finalmente podemos decir, no vale la pena. No vale la pena ni siquiera ir al planeta más elevado. Justo tengo aquí el verso que Krishna en el 8º capítulo, él dice, Abrahma Bhuvana Loka Puna Avarti Norjuna Mamu Petya Tukauntya Puna Janmana Vidyate. Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo de ellos, todos son lugares de sufrimiento en los que ocurre el reiterado proceso del nacimiento y la muerte. Pero incluso en el planeta más elevado, el cielo, si hablamos del cielo, planetas celestiales, no solamente un sitio, hay varios, diferentes niveles, podemos decir.
Son 14.
En total son 14, hay 7 arriba, 7 abajo y en el medio. Pero estos son diferentes, sí, es como ir de vacaciones a diferentes sitios en este planeta, unos son incluso mejor que aquel y más mejor, o sea, como el hotel de 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. Hay un planeta de 3 estrellas y de 4 y de 5. Del más elevado, Abrahma Bhuvana Loka, del más elevado hasta el más bajo, que es ni de un hostal de una estrella, es un sitio sin estrella. El más bajo, o sea, hay mucha variedad, pero todos tienen algo en común. Nacimiento y muerte ocurren todos. Entonces, incluso elevarse al planeta más elevado, más alto o más allá en este mundo, al final ahí tampoco se puede permanecer. Entonces, eso, cuando hay esto como meta, no es aconsejable. Cualquier cosa que se pueda lograr en este mundo finalmente es ashashvatam. Eso es la palabra que Krishna usa en el verso anterior, Dukalayam Ashashvatam. Ashashvatam significa algo que no permanecerá. Shashvata es eterno, permanente, y lo niega. Es algo que no es permanente, o sea, todo es temporal, es cuestión de tiempo. Y simultáneamente es Dukkha Alaya. Alaya es un sitio y Dukkha es sufrimiento. Todos son lugares de sufrimiento, más o menos. Pero ¿por qué? Porque al final está eso. Es sufrimiento de nacimiento y muerte. Eso nadie puede evitar. Y el terminar y vejez relativamente en todos los lugares también. Solamente en los planetas muy, muy elevados prácticamente no se nota. No hay enfermedad prácticamente, y la muerte, la vejez no es como aquí, sino al final uno simplemente muere y tiene que dejar el cuerpo. Pero finalmente es eso, que estos sufrimientos están por todas partes. Entonces el devoto no tiene ningún ímpetu, no debería tener ningún deseo de alcanzar alguna meta ahí. ¿Qué decir una meta en este mundo? Al principio hemos hecho este pequeño ejercicio, a ver qué meta tenemos cada uno. O sea, si se pregunta a la gente, esto se ha hecho, en internet uno puede mirar, he visto una página donde una persona tiene 75 respuestas a la misma pregunta. ¿Qué quieres lograr en la vida? Ahí hay de todo. Empezando con quiero ganar mucho dinero, con quiero ser famoso, o quiero ser sano, tener una vida sana, o aprender informática, o tener una buena relación de pareja, o tener hijos maravillosos. O sea, lo que normalmente se quiere, que es dinero, amor y salud, en sus diferentes matices. Eso es lo que queremos. Y a veces hay pocas personas que van más allá de del disfrute o de la felicidad personal, que quieren hacer algo por los demás, beneficiar a la comunidad, al país, o incluso a la humanidad, o al mundo entero, ¿no? Los filántropos, personas muy caritativas que sufren cuando ven a otros sufriendo y quieren dedicar su vida a eso. Su meta es aliviar el sufrimiento de los demás. Eso también existe, pero no son muchos. Entre los 75, en ese caso no había ni uno, pero hay, ¿no? Las Madres Teresas, no hay muchas, pero las hay. De todos modos, cualquiera de esas metas, esta mañana hablamos de lo bueno y lo malo en este mundo, qué es bueno y qué es malo. Es muy relativo. Lo que es bueno para uno puede ser malo para otro. Y en realidad, aunque sí es verdad, cuando hay una meta que no tiene como interés el propio placer, se considera una persona elevada de conciencia. Y en realidad es así. En Bhagavad Gita también se explica, una persona que actúa así adquiere puña, actividad piadosa, y poco a poco va a poder entender la realidad espiritual. Cuando alguien es muy egoísta, solamente pensando el propio placer, se cubre más y más, y es incapaz de concebir algo más allá de la materia y de lo inmediato, de los placeres inmediatos. Entonces, en ese sentido, una conciencia así, que va más allá de la propia, o incluso quiere sacrificar la propia energía, el propio tiempo y todo eso para el beneficio de otros, es, podemos decir, bueno. O sea, es favorable para incluso desarrollar una conciencia espiritual. Pero al fin y al cabo, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque en este mundo, aunque hagamos ese esfuerzo para aliviar el sufrimiento, no es posible. No es posible, porque el mundo está hecho de tal manera, aunque encontramos una medicina para una enfermedad, por ejemplo, pero hay muchas otras que o no tienen cura, o aparece alguna nueva, que siempre habrá. No es posible eliminar todas las enfermedades. No es posible eliminar la vejez, aunque podemos intentar con la ciencia descubrir la famosa fuente de la juventud. Eso es el sueño de la humanidad, encontrar algo que se puede tomar y ya para ese proceso del envejecimiento no es posible. La muerte y el nacimiento tampoco, o sea, esos cuatro sufrimientos no son posibles de eliminar. Entonces todo el esfuerzo que se puede hacer para el supuesto bien finalmente fracasa. Entonces, ¿cómo se considera cuál es realmente el bien cuando hablamos del bien? El bien es dar conocimiento espiritual para que la persona tenga la solución definitiva para los problemas. No aliviar un problema temporalmente durante un tiempo. Es como alguien que tiene hambre. Pues bien, le puedes dar de comer, pero a veces también se dice, pues mejor que le enseñas cómo poder cultivar su propio alimento. En el tercer mundo a veces se dice eso, pues que sí, podemos mandar toneladas de alimentos a la India o a Asia, a cualquier sitio, África. Pero un paso mejor sería enseñar a la gente cómo pueden usar lo que tengan para producir lo suyo y no depender de algo que se envíe de fuera. Eso es así. En realidad, solamente aliviar un sufrimiento externo no es la solución. Mejor sería enseñar a la persona cómo puede salir de esa situación del sufrimiento, y eso es la vida espiritual. Hablamos de algo no muy global, una solución definitiva, eso es finalmente elevar la conciencia más allá de la identificación con el cuerpo material, de eso se trata. De ahí está, la primera pregunta es esa, ¿cuál es una meta, un objetivo, un destino que realmente vale la pena conseguir? Y si cogemos esa respuesta, yo quiero ser feliz, que es natural, es una muy buena respuesta, porque si analizamos, todo el mundo hemos, ¿cómo se dice? Me cuesta en español hacerla, es un conjuntivo. ¿Hubiera podido ser posible que todo el mundo da la misma respuesta? ¿Cómo se diría? ¿Alguien entiende lo que quiero decir?
¿Hubiera posible que todos diéramos la misma respuesta?
Yo creo que todo el mundo estaríamos de acuerdo con este tipo de respuesta. Yo quiero ser feliz, ya sea por ser una buena persona, hacer algo por los demás, ya sea por adquirir conocimiento, ya sea por, ¿qué más había? ¿No? Buscar algo. ¿Para qué? Para que finalmente sea feliz. Yo no quiero encontrar o hacer algo que luego me produce sufrimiento. Nadie hace eso. O sea, en realidad todo lo que hacemos, si lo analizamos, es con ese propósito, para encontrar algo que nos da placer y felicidad. Entonces, ese ímpetu de buscar la felicidad, otra vez, la cuestión es, vale, pero ¿cómo? ¿En qué nivel? ¿No? ¿En qué nivel lo busco? Porque hay diferentes niveles. Puede ser simplemente en el nivel del cuerpo, que significa comer bien, tener un sitio bonito para estar, una vivienda. ¿Qué más se puede conseguir para ser feliz? ¿O suficiente dinero? Unas cuantas cosas. Uno cree que si lo tengo todo esto, soy feliz. Y finalmente terminamos con las tres: amor, salud y amor, salud y dinero. Dinero significa no solamente ahora una moneda, muchas cosas, ¿no? Recursos. Vamos a ponerlo más amplio. Recursos materiales que cubren todas nuestras necesidades. Incluye una casa, un coche, una tierra, si de repente me gusta cultivar. Puede incluir todo lo que hace falta para poner el cuerpo cómodo, que no padezca frío o calor. Tener todas las facilidades que se pueden conseguir, todo eso se hace con dinero. El amor más un poco más complicado, porque no se puede comprar, aunque con todo el dinero que uno tenga. Uno lo intenta, pero no es lo que realmente se busca, porque no es. Es más, mucho más sutil. La suerte, eso es lo que se espera, ¿no? El gordo, que caiga el gordo, no la gorda. que sea delgada y guapa, no gorda y fea, pero que caiga, por favor. O el guapo, el rico, bueno, rico bien, pero mejor que este, una buena persona, eso lo buscamos, aunque que no tenga dinero, aunque no tenga eso o lo otro, que sea una buena persona que me acompañe en la vida, ¿no? Yo puedo compartir con él, si es una mujer, mis penas y mis glorias, y estamos juntos, y etcétera, 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 etcétera. Y por supuesto salud. Sin salud todo esto, tengo dinero, tengo amor, poco vale. Si soy muy enfermo, con mucho dolor y esto y lo otro, ¿cómo se puede disfrutar de la vida? Es un calvario. Y a veces, si es muy extremo, la gente pide, quítame, ayúdame a salir de su cuerpo. Hay esas situaciones. Y hay una controversia muy grande sobre la eutanasia, porque sí, hay esa situación, una persona está paralizada en la cama, prácticamente no se puede mover, pero vive, aunque tenga la pareja al lado y tenga la cuenta bancaria a tope, dice, ¿para qué vivo? No quiero seguir así. Y a veces pide, por favor, desenchufa esto. Y a veces la pareja que la quiere tanto le hace ese último favor sacando, ¿no?, el cable de lo que sea y ayudarla a seguir para adelante. Total, que feliz, pues sí, pero ¿cómo? En este mundo podemos lograr lo que sea. Incluso vamos a suponer ahora sí, vale, tenemos amor, tenemos salud y tenemos dinero. Las tres cosas están. Sin ningún defecto, prácticamente hablando. O sea, muy buena salud. Una pareja de la mejor. No nos engaña, es guapa, es todo lo que queremos. Y no hay ningún problema a nivel económico. ¿Y ahora qué? ¿Somos felices? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
Todo va bien hasta que se muera
uno. Exactamente, si todo va bien hasta que se muere uno de los dos. A veces normalmente no son los dos a la vez,
¿eh? No.
Uno de los dos. Si son muy jóvenes, vamos a suponer, vamos más atrás, realmente una situación que casi no existe. Los dos son prácticamente de 20 años, pueden empezar la vida de pareja, herederos de una fortuna, los dos súper guapos y muy saludables. Qué envidia, ¿no? ¿Quién no quisiera tener esa situación? Todos anhelamos esa situación. No tienen que trabajar, pueden viajar todo el tiempo, hacer vacaciones prácticamente perpetuas. Y no se engañan, ¿eh? No es como lo que leemos en las revistas. Son muy fieles el uno al otro. Son como la Romeo y la Julieta, pero de 5 estrellas. Eso, otra vez la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo hasta uno de los dos se muere? ¿Cuándo pasa esto? ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! Porque la felicidad vale. Vamos a suponer 20 años, a partir de los 20. ¿Hasta dónde llegan los dos juntos? En el mejor de los casos. 100. Improbable. 90, quizás. Por los 80, si todo va realmente bien. O sea, pueden estar 60 años juntos. Mis padres son un caso parecido. No son, eran súper ricos, tampoco súper saludables. Pero no tenían mala salud, no tenían problemas económicos y muy se querían mucho el uno al otro. Estuvieron juntos, 55 años. Hasta que uno de los dos se murió. Mi padre tenía 93, o sea, llegó bastante lejos. Pero había un tope. Él tenía que dejar el cuerpo y mi madre se quedó sola a los 86, 7. No duró un año, también se fue. Eso, felicidad sí, quizás tampoco, 100%, no existe tal cosa en este mundo material. Pero bueno, un ejemplo de una buena pareja que tenía prácticamente todo lo que se quiere tener normalmente, hoy en día muy difícil de encontrar. Pero al final, no, la felicidad va a terminar. No hay tal, porque la queremos para siempre. Nadie quiere decir, bueno, vale, 50 años y después ¿qué? Pues ahí se termina. Quizás podemos pensar, pero luego en las próximas vidas, a lo mejor vamos a tener la misma situación. No pasa nada. Pero ahí no hay ninguna garantía y nadie sabe lo que va a pasar en la próxima vida. De todos modos, esa idea de permanecer en este mundo material no es una buena idea. Primero, porque es completamente incierto lo que va a ser el próximo destino. ¿A dónde vamos? No se sabe. Si nos quedamos en el mundo material, todo es posible, porque nuestros actos, la ley del karma es tan compleja. Hay que pagar todo lo que tenemos que pagar y tenemos que recibir por todo lo que hemos hecho de bien también. Pero finalmente vamos a terminar en un cuerpo material. Y el otra vez es limitado de tiempo. Va a durar un X tiempo. Si es un planeta superior, sí, puede tardar muchos más años. En vez de los 100, máximo aquí, más o menos, de repente son 1000. Oh, es largo, ¿eh? Si son 2000, es como cuando estuvo Jesucristo. Eso sí, mucho tiempo, ¿no? Si son 5000 años, bueno, quién sabe, batalla de Kurukshetra. Son muchos años. Si hablamos de cientos de miles de años que uno puede vivir, dice, bueno, ya, eso, me conformo con esto, ¿no? Sería increíble. Pero si somos inteligentes, vemos que no, algún día se termina, no importa si son 100 años o 1000 o 10.000 o 100.000 o 1.000.000. El alma es eterna, quiere vivir eternamente y ser feliz eternamente. Y toda la cualquier situación en este mundo está destinada a terminar. Hay un principio y un fin, porque el cuerpo material tiene un principio y un fin. Eso es aquí, como dice Krishna, Abrahma Bhuvana Loka Puna Avarti Norjuna. Desde arriba para desde hasta abajo, todos son sitios donde hay nacimiento y muerte repetidos. No importa la dimensión del tiempo en que pasa esto. Entonces, si tenemos la visión, la inteligencia de comprender eso, vamos a llegar a la conclusión. Entonces, ¿eso es un destino deseable? Pues no. En realidad no. Cualquier intento de conseguir la felicidad en ese ámbito material finalmente no vale la pena. Eso debe ser la conclusión. Entonces la cuestión es esa. Entonces, ¿a dónde vale la pena ir? De eso hablamos mañana. Y ahora podemos hacer comentarios o preguntas. Espero que haya alguna para aclarar más.
Sí, yo tengo una pregunta.
Vale.
Lo que me pasa, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, pero luego cuando vuelvo a casa tengo que hacer algo para sobrevivir, ¿sabes?
Por supuesto.
Tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad.
Muy bien.
Pues lo que yo digo a mí mismo, conmigo mismo, es o dejo todo, pero no se puede hacer porque si no, no podría sobrevivir, o es poner, no sé, meter Dios en todo lo que yo hago.
Sí.
Y pues eso es lo único que yo
sí, exactamente.
Pero de todas formas, una meta tengo que tenerlo porque si no...
No, la meta, o sea, hay, en sánscrito hay dos palabras, preyas y shreyas. Preyas son las cosas como inmediatas o a corto plazo. Metas a corto plazo. Y shreyas es como lo último, la meta final de todo. Entonces la meta final debe ser esa, elevar la conciencia a nivel de conciencia de Krishna. Eso es lo que intentamos de explicar. Llegar a realmente espiritualizar la vida completamente. Y simultáneamente, pues eso, de sobrevivir en el mundo donde vivimos, hay que hacer algo, evidentemente. Incluso el devoto no es que se queda aquí sentado y espera que las cosas caen del cielo. Pues no caen del cielo, hay que estar activo. Eso incluso Krishna Gita dice, yo soy activo, para dar el ejemplo, no hay nadie que se escapa. Pues bien, eso no es ningún problema. Él aconseja que cada uno que haga lo que haga, pero simultáneamente intente de cultivar conciencia de Krishna. O sea, en la cultura védica es una sociedad, como la sociedad que tenemos. Hay prácticamente el mismo tipo de personas. Ahí hay cuatro varnas, se llaman, cuatro divisiones. Si lo analizamos, también lo encontramos hoy en día. Están los brahmanas, que son los intelectuales, los sacerdotes, los filósofos, o sea, la gente de la inteligencia, podemos llamarlos. Luego están los kshatriyas, que son todos los que es administración, policía, ejército, gente así, que se ocupa de administrar la sociedad. Luego están los vaishyas, que todo es que tiene que ver con comercio o producción de alimentos. O sea, agricultura, comercio, todo ese sector es vaishya. Y shudras es todo lo demás. Podemos decir obreros y todo lo que ayudan a los demás de llevar a cabo sus actividades. Eso hoy en día no se llama así, pero si vemos cualquier sociedad, incluso la supuesta comunista, es porque está hecho por Krishna. Esas divisiones, siempre hay cuatro tipos de personas, por lo general, ¿no? Habrá mezclas en el medio, pero esos cuatro, o sea, tipo que trabajan con el cerebro, lo que usan la fuerza física para la protección y administración, los que producen para la sociedad, para que todo el mundo pueda comer, y luego los que ayudan con sus trabajos a los demás. Estos son los sirvientes, o sea, perdón, que son, ¿cómo decir? Sí, tipo de sirvientes o que prestan sus servicios. Por pago, por supuesto, pero prestan sus servicios. Entonces, eso, la sociedad tiene que funcionar y funciona de esa manera. Ahora, simultáneamente, todos los miembros de la sociedad, la idea es que cultiven también conciencia de Dios. Por eso hay iglesias y mezquitas y templos, es como viene de la parte de los cerebros, los brahmanas o los sacerdotes, los filósofos, ellos presentan esto, es lo que hay que hacer, y los demás usan esa facilidad para elevar su propia conciencia. Entonces es como compaginar las dos necesidades. Por un lado hay que hacer algo para comer, hay que trabajar, y por el otro lado no hay que negligir el cultivo de la conciencia. El arte es combinar las dos cosas. Ahora, hay también personas que se pueden dedicar 100% al cultivo de la conciencia. Un sacerdote, por ejemplo, aunque se puede decir no es su trabajo, él trabaja como sacerdote, es también un servicio a la comunidad que presta, pero a cambio le mantienen. Hoy en día se paga, pero en la cultura védica no se les paga. O sea, el brahmana no tiene salario, él vive de limosnas, lo que la gente voluntariamente le da para su vida. En una cultura védica eso funciona perfectamente bien. Hoy en día el pobre brahmana moriría probablemente porque nadie considera que es algo valioso que tenga que darle algo, pero es tipo de cultura. Aquí hoy en día los brahmanas cobran, ¿no? Enseñanza es tipo de hemos olvidado los maestros en los colegios o en la universidad, eso es tipo una actividad brahmínica de la enseñanza. Entonces aquí sí hoy en día cobran, ¿no? Doy una charla en una universidad, pues al final tengo la paga. Pero en la cultura original no, ellos no cobran, sino la gente les trae o especias, que significa cosas directamente, o alimentos que le traen a casa, o algo de dinero, a veces una vaca, para que tengan una vaca, que les puede dar leche, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, normalmente los demás son activos para producir, y el otro, el brahmana en ese caso, también es activo, pero él da conocimiento, él estudia y luego transmite el conocimiento, que es una profesión que también respetada, un maestro en el colegio, en la universidad, que no trabaja físicamente, pero estudia y da enseñanza. eso se acepta, y por eso se paga. O sea, no es que son parásitos de la sociedad, solamente porque no tiene un latillo en la mano y da, dale, dale, pues dice, ay no, este trabaja. Esta vez critica que parece que no hace nada. No, no, está estudiando y luego da enseñanza, eso es su trabajo. Pues de todos modos, sea lo que sea la profesión o la inclinación que uno tenga, de alguna manera las dos cosas a la vez, eso es la idea. No dejar necesariamente, aunque sí, un monje también deja todo para luego estudiar y enseñar. Volvemos a lo mismo. Eso es posible, pero no es para todo el mundo. Una persona que tiene inclinación de comercio, de vaishya, o de cultivar la tierra, pues no puede sentarse ahí todo el día a estudiar, se vuelve loco, porque quiere ser activo. No, hay gente así, si tú le dices que siéntate ahí y no te muevas, coge el libro y lee, dice, uf, media hora y ya, no, se pone nervioso. Y al revés, hay otras personas que pueden estar ahí todo el día sentado y leyendo y estudiando, y cuando les tienes que hacer algo práctico, no saben ni poner un clavo en la pared. ¿No? Tienen dos, como se dice, dos manos izquierdas, también se dice en España. En Alemania se dice eso. Tienen dos manos izquierdas. Y no sabe hacer nada práctico. Pero sí, tiene un buen cerebro. De cada uno, según su cualificación, que se ocupe. O sea, una cosa no quita la otra. Uno debe o puede vivir una vida, digamos, normal, entre comillas. Incluso puede tener familia, puede tener su trabajo. Pero eso no quiere decir, por eso no puedo cultivar conciencia de Krishna. Lo puedo hacer. Puede que no sea tan fácil como vivir en un monasterio y dedicarse 100%, no tener que preocuparse por cómo me gano la vida, es la edad. Pero cada uno tiene que hacer lo que pueda hacer. Eso no es, no es así. O sea, hay que ver, cada caso es también particular, en mi caso, ¿qué puedo hacer? Por eso normalmente uno acude a consejos. Guía, maestro espiritual, para ver en mi situación cómo lo hago, o si tiene suficiente cerebro también lo puede entender qué tengo que hacer. Si quiero realizar esto, que quiero tomar ese camino, ¿qué tengo que hacer para moldear mi vida de tal manera que simultáneamente puedo cultivar conciencia de Krishna? Eso no es posible porque yo tengo que trabajar, ¿no? Las dos cosas son posibles. El arte de vivir. ¿Qué más?
Digamos, es típico que haya la tendencia a creer que uno, para alcanzar la meta última de la vida, tiene que abandonar las metas
a corto plazo.
A corto plazo. Es decir, yo quiero ir a hacer un espiritual. Entonces abandono todo lo material y voy a fijarme, y claro, a lo mejor en un joven de 20 o 30 años, y de aquí hasta que deje el cuerpo, voy a tardar, no sé, tal. Y mientras tanto, por el camino, va perdiendo cosas. Sí. Hasta que entonces tiene que volver atrás para...
Sí, a veces pasa. Ha pasado. Tienes toda la razón. Hay también, desde luego, los casos que sí, con mucha determinación a los 20 o antes años se dedicaron a la vida espiritual. Yo conozco unos cuantos hermanos espirituales míos, uno en particular a los 18 años se hizo devoto y dirección recta, ¿no?, sin desviarse, ahí está todavía, ahora tiene 60 y tantos, o sea, los últimos 44 o 45 años ya en la conciencia de Krishna. Y los más antiguos tendrán, a ver, 46 por ahí años. Pues él todavía anda por ahí como devoto y no ha hecho otra cosa. Pero son, eso es cierto, casos no tan comunes. Y muchos también han intentado eso y luego tenían que ir un poco para atrás para empezar una vida más o menos normal, porque querían casarse, tener familia y ganar dinero y todo eso. Entonces ya la vida del monje se termina ahí. Pero si uno es capaz de llevar a cabo una vida de monje, es posible, o sea, hay casos. Hay casos. Pero sí, hoy en día no es tan fácil. Pero por eso, o sea, todo depende de la situación. Hay que ver cómo lo hago. Las metas a corto plazo, pues bien, que se cumplan. Pero no perder de vista la meta última. Eso es el peligro, que sí hay también, tenemos que reconocer eso. Cuando no somos suficientemente fuertes espiritualmente, cuando empiezan a tener más predominancia las vidas, los objetivos a corto plazo, todo lo demás se olvida un poco. Y eso es un peligro, que nos absorbemos tanto en lo que queremos lograr así a corto plazo que olvidamos lo que realmente está a larga distancia. Es un poco por eso el arte de combinar las dos. Pero es posible, es posible. Por eso regularmente acudir a escuchar acerca de las escrituras o estudiarlas en casa y tener contacto con los devotos es importante, porque si no, olvidar es fácil. Olvidar es fácil y está bien, ¿no?, completamente absorto, inmerso en una vida material más bien. Y las prácticas sufren, porque aunque sí estuve practicando simultáneamente, pero luego ya hay tanto trabajo y tanto esto, tanto problema, tanto esto, que ya no tengo tiempo ni para cantar Mahamantra. Eso también ha pasado, hemos visto muchos casos así. Eso es una pena, ¿no? Uno empieza y luego por las circunstancias lo deja. Y tanta importancia tiene la vida corriente, digamos. Eso no es bueno.
En la granja escuché decir a Kalamba, que decía que hay dos tipos de devotos. Unos que son más estrictos, y luego no recuerdo exactamente la palabra, pero y otros que eran, digamos, más tolerantes o más abiertos, más.
Entonces, bueno, estricto no significa que uno no puede ser tolerante y abierto, ¿eh? No, a lo mejor la palabra no sería otra. O sea, no, estricto y un poco más flexible.
Flexible.
O fanático, a lo mejor fanático y tolerante.
Rígido y más flexible, sí.
Simple, algo así más, era más. Sonaba más a flexible. Y decía que los que eran muy estrictos corrían el riesgo de llegar a ser fanáticos,
sí.
Y los flexibles corrían el riesgo de contaminarse en el mundo material.
Muy bien dicho, correcto.
Y
así es, así es, eso es,
¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos decía buena suerte, ¿no? ¿Cómo, no sé, pues, saber en qué situación establecerse?
Hombre, ser estricto no es malo, ¿eh? Si uno puede hacerlo sin volverse fanático. o sea, vamos a ponerlo así, ser estricto con uno mismo y flexible con los demás. Lo malo es cuando uno se vuelve muy estricto con los demás y es muy flexible con sí mismo. Eso sí es malo. Eso sí es malo. ¿Eh? Eso es un hipócrita. Y no, si una vez que se descubra eso, esa persona ya pierde toda su posición prácticamente, incluso en los ojos de los demás, y es una vergüenza, ¿no? El double standard, el doble estándar, que sí, yo te doy con el látigo, pero a mí, ¿no?, que me dé masaje la doncella, ¿no? O sea, no, eso no. Aún así, a veces sí pensamos que ser muy estricto, uno es como un esclavo, y Prabhupada lo dijo de otra manera, dijo, en realidad, estas reglas y regulaciones y prácticas que parece que son, que nos limitan, están a nuestro servicio. O sea, no somos nosotros los esclavos de ellos, sino ellos son nuestros sirvientes, nuestros esclavos. O sea, para el trascendentalista, porque claro, al ojo de la persona común, vamos a suponer este que es muy flexible, en realidad no quiere seguir unas reglas, quiere ser independiente, hacer lo que más o menos le guste hacer. Para esa persona, ver una persona estricta es como, o piensa que no puede ser, que es falso, ¿no?, que finge, en realidad dentro está igual que yo, pero no lo quiere admitir. O simplemente no se puede imaginar, dice, eso no es posible. Como uno mismo quizás no tiene esa capacidad, o sea, no comer carne, no fumar, no tener relaciones sexuales. Eso, ¿cómo puede ser? Eso nadie puede hacer. Hay gente que piensa así, que son todos farsantes, eso no es posible. Como ellos no son, no se pueden imaginar cómo se puede vivir así, dicen, ah, no, eso no puede ser. Pues no es verdad. Simplemente que no es verdad. O sea, es cuestión de gustos, en realidad, si lo analizamos bien, porque no es una represión, no es que yo cuando salgo fuera y paso por un asador de pollos, me muero de ganas de entrar allí y zamparme un pollo, pues no, señor. Cuando lo huelo, me pongo al otro lado de la carretera, de la calle, porque no lo soporto. O donde hay peor es el pescado. Vas a esos supermercados muy grandes, y a veces para ir a un sitio prácticamente tienes que pasar por ahí. Y yo, bueno, intento de no ni respirar. Cojo aire y a ver si llego hasta el final sin respirar, porque me da asco. Otra persona que entra y dice, wow, oh, y se siente atraída y a ver qué hay, y a ver qué puedo comprar, y a ver qué puedo comer. Son gustos diferentes. Pero no es que la persona que es así y te ve a ti de eso no puede ser, eso es falso, ¿qué? Eso no. No, porque tú concluyes lo que tú sientes y que tú vives a la otra persona, y no es necesariamente la realidad. O sea, vamos a volver a eso, ¿no? Los tan estrictos y fanáticos y muy, muy flexibles, o más bien luego tibios, como lo llaman. Pues, si hay que elegir, más vale, bueno, claro, tiene que ser auténtico. Uno puede ser estricto, pero estricto es muy relativo. ¿Estricto en qué sentido? O sea, los cuatro principios que tenemos, la idea es que se sigan estrictamente. No es que un día sí o un día no. O sí, no me como, sí, eso, cada día no, pero los viernes no como, ¿no? Los viernes solamente pescado, como hay esas ideas. O no me emborracho, pero una copita de vez en cuando no pasa nada, ¿no? O no tomo drogas duras, no tomo heroína ni cocaína, pero un porrito de vez en cuando, no pasa nada. Pues depende, ¿no?, cómo se mira. O sea, no es que uno es fanático que deja de tomar esas cosas o actuar. ¿Por qué? Porque en realidad Robert en un significado dice que estos principios, especialmente esos cuatro, o las regulaciones en general, incluso las prácticas, como levantarse temprano por la mañana, y ir al templo, y adorar al Señor, y cantar el santo nombre, o sea, todas las prácticas espirituales, él dice que esos son una oferta de los sabios. Ellos lo han comprobado. Bhagavad Gita Krishna dice esto, que este camino lo han atravesado muchas almas elevadas, sabios, y han llegado a la meta. Entonces le dice a Arjuna, si tú haces, tú también llegas a la misma meta. Ya no hay secreto, está todo hecho. No tenemos que inventar, como se dice, la rueda de nuevo. Ya se sabe cómo llegar allí, solamente hay que seguir los pasos. Pero lo que quiero decir, que lo que él dice es que esas reglas, esas regulaciones, esas prácticas, son una oferta. El sabio viene, mira, aquí yo te presento esto, aprovéchalo. Yo lo he usado, yo sé que funciona, y solamente hay que decir esto, 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 lo otro, no hagas esto, esto y aquello, y el resultado va a ser esto. ¿Te gusta? Pues sí, me gusta el resultado, pero el camino no me gusta. Yo quiero ese resultado sin hacer todo esto y sin dejar todo esto, pero no sé, eso no es posible. Es como un médico que da una dieta, un régimen y medicamentos a un enfermo, ¿sí?, y le dice, mira, lo he comprobado en cientos de casos, tú toma esto y esto y aquello y no sigues a hacer esto y lo otro, te vas a curar. El enfermo se lo piensa, me gustaría, pero lo que tú me dices, que no debo ni comer esto ni más esto, eso no lo sé, me cuesta mucho, me gusta tanto, no quiero dejarlo. Y ese medicamento que me has dado, lo he probado, pero está muy amargo, es asqueroso, yo no sé si puedo tomarlo. ¿Qué va a decir el médico? ¿Qué puedo hacer? ¿Tú quieres curarte? Pues mira, tómate el medicamento, ¿no? tápate la nariz si es muy amargo, de alguna manera toléralo, porque te va a hacer bien. Y no comes más esto o lo otro, porque si lo tomas, si tienes diabetes, pues va a tener una reacción tan tremenda que vas a sufrir mucho. Y ahora está nuestra elección. O hacemos caso al médico y nos curamos, o decimos, no puedo dejarlo y seguimos con la vida tal y cual. O sea, en realidad es una oferta que es voluntariamente se acepta, no se acepta. La vida espiritual es una cosa voluntaria. Pero eso es la situación, un poco es así. O sea, estricto, sí, relativamente hablando, depende cómo se mira. Para una persona muy apegada de dejar de fumar, si está adicta, pues es casi imposible. Es decir, pues, pero por lo menos unos 3 o 4 al día no puede ser. ¿No? De alguna manera. ¿No? Todo una... Uy, se hace un nudo en la cabeza. Para otros, no hay ningún problema.
En mi caso en concreto, donde estoy de fumar, yo pensaba que era imposible.
Eso. Hay muchas cosas que pensaba, eso no puedo, eso es imposible, ¿no? Si nos proponemos, no hagas esto, no más esto. Y, bueno, realmente, esa historia, cuando los primeros discípulos de Srila Bhaktisiddhanta fueron a Inglaterra, esa famosa historia con el Lord Zetland. Ellos predicaron en los años 30 en Inglaterra y tenían contactos con la alta sociedad, o sea, condes y esas marquesas y gente así, que estaban, le gustaba la cosa de la India. Entonces lo invitaron, eran dos sannyasis, y uno de los que estaban muy interesados en la cultura de la India y tal y cual, un día le pregunta al devoto, ¿usted me puede hacer brahmana? ¿Quiere ser brahmana? Y el devoto dice, sí. ¿Qué hay que hacer? No comer carne, no beber alcohol, ni fumar tabaco, ninguna relación sexual ilícita y no participar en juegos de azar. O sea, en Inglaterra significa los caballos y esas cosas, ¿no? ¿Y qué dijo el Lord? El conde, imposible, eso es nuestra vida. Eso es nuestra vida, ¿no? Ir a Ascot y jugar a ver qué caballo gana y tener las reuniones por la noche y estar ahí todo el mundo con la pipa y la amiga al lado y tener un buen plato, la cena, eso es la vida. Tú dices, para ser brahmana tengo que dejar, es imposible. O sea, uno piensa que porque es mi vida, eso es imposible. Pero en realidad no es imposible, ¿no?
Yo tenía la fe que una vez dentro ya del templo, ahí sí lo podía hacer. Una asociación...
Ahí está el secreto, ahí está el secreto. Sangha, es un tema también amplio. El contacto, la compañía que tenemos influye muchísimo en nuestros hábitos y en nuestra manera de vivir. Por eso también estar solo es muy difícil, ¿no? Llevar aquí la vida espiritual solo, sin nadie que nos apoya, donde podemos estar practicando juntos, es muy, muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Por lo menos por eso los templos también, eso la propuesta principal de los templos es dar esa oportunidad de reunirse y actuar y practicar juntos, cantar juntos, leer juntos, escuchar y todas esas cosas. Porque si uno está en casa solo, ¿no? Solamente ahí está la tele, ¿no? Y está el mando. ¿Qué hago? ¿Quién me acompaña? Es muy difícil.
Mi pregunta iba un poco más enfocada adentro ya de si uno pues está siguiendo los cuatro principios y cantando las 16 rondas mínimas, y pues bueno, luego hay muchas más regulaciones que se pueden cumplir o no ser tan estricto, porque bueno, ya sabemos que muchas veces pues, o por circunstancias no es posible o... Entonces un poco va pues planteado en ese, o si uno pues, sale un día fuera del templo, que también en el templo es más fácil, pero bueno, aún así también. Y luego, claro, también, por ejemplo, no sé, pues por ejemplo, en lo que respecta a sexo ilícito, hay sexo sutil, O a lo mejor pasa una chica y una
ira, o... Pero por lo menos eso no se cuenta. En Kali Yuga no se cuenta como algo que, como rompiendo algún principio, ¿no? Pero si uno sigue ese hilo y pues al final termina en otro nivel. Por eso no es aconsejable, pero no es que se puede evitar. No somos, no vamos por el mundo ciegos y tapándonos, sino por decir, vete al bosque y ahí te llevas tu mente y lo tienes, la imagen en la mente, aunque no la tienes delante. O sea, es muy difícil, pero no es que sea imposible de, por lo menos, aunque sea sutil, evitar lo burdo. De lo sutil es difícil de evitar, casi imposible, ¿cómo va a ser? Pero siempre hay que tener suficiente fuerza y sangha para que no lleve, o sea, la mente que no nos lleve al extremo. Eso es el truco.
Y bueno, si uno también a lo mejor si por ejemplo tiene una pasión, pues a lo mejor si le viene bien utilizar esa pasión y tratar de ofrecerlo como si fuese boga. Sí.
Y que se vuelva a pasar.
Tratarlo de ofrecerlo con simplicidad.
Sí,
¿no?
Sí.
Y utilizarlo algún día para Krishna.
Sí, hombre, sí, claro. Prabhupada solía decir, ¿no? El talento que uno tenga, que lo intente usar para Krishna. Siempre lo mejor es que uno consulta y verifica que realmente es favorable o no favorable, porque a veces nos imaginamos cosas y, aunque no es como un pecado, pero tampoco es algo que nos ayuda, depende de lo que sea. ¿Entiendes? O sea, las tendencias que tenemos, siempre hay que ver si es algo que nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual, o si finalmente nos perjudica, aunque no sea ahora un pecado expresivo, rompiendo algún principio. Eso no se trata necesariamente. Pero hay cosas favorables y desfavorables aparte de eso. Y hay que ver, cada caso también es distinto. Depende también en qué nivel de desarrollo estamos. O sea, para alguien, qué sé yo, que está acostumbrado, como tú dijiste, estaba muy adicto al tabaco, pues de bajar de 4 paquetes al día a 4 cigarrillos al día es un gran avance. Para alguien que lo ha dejado, volver a tomar uno es una caída. O sea, es relativo. Si alguien es muy apegado, qué sé yo, a la pintura y quiere pintar todo el día para Krishna, pero ¿qué va a pintar? Aquí te viene alguien al templo y dice, yo soy pintor artístico, quiero pintar para Krishna todo el día, no quiero hacer otra cosa. Pues bien. No, al principio se intenta ocupar, pero luego, mira, a lo mejor algún tiempo puedes hacer otra cosa, porque tanta pintura tampoco hace falta. O sea, hay que ser, si es un apego muy grande, o sea, yo o pinto por Krishna o no hago nada, entonces pinta, ¿qué se va a hacer? ¿No? Pero si es posible que dejas de pintar durante algunas horas y haces algo más práctico, también sería interesante. O sea, hay que ver dónde uno está situado. Y entonces, pero para alguien que lo ha dejado, porque en realidad, pues, no sé, tampoco tenía un uso en ese momento y se desapega y hace algo más útil y luego le viene otra vez a la mente y se encierra y quiere empezar a pintar de nuevo, a lo mejor es, ¿no?, ir un poco para atrás y seguir para adelante. O sea, depende de hay que ver la circunstancia de cada uno. Lo que es, como digo, un avance para uno puede ser un paso para atrás para otro, depende de dónde estamos situados. Es como casarse. Para unas personas, pues es una necesidad, no tiene otro remedio. Pero alguien que lo ha dejado y luego vuelve a hacer, es como el Bhagavatam dice, alguien que ha vomitado y luego se come el propio vómito. O sea, algo ya que has dejado, volver a ello no es bueno. Pero para llegar a dejarlo, a lo mejor tienes que atravesar una situación, pues bien, es un avance. ¿No? Es así. La vida familiar, pues bien, durante X años. Pero al final se supone que se deja. No espera hasta algún momento, hasta el momento de la muerte. No es la idea. Pero depende de cada persona. Si es, le ayuda o no le ayuda en la conciencia de Krishna. Nos tenemos pocos minutos hasta las 8:30.
No, si puede ayudar con antes de esto, pues referente a lo que decíamos, que cuál es el propósito de la vida o cuál es hacia nuestro destino.
¿Dónde vamos?
¿Dónde vamos? Que es lo que se va a dar la charla. Pues yo, mira, molesta mi manera de entender, pues donde va es donde el alma quiere ir, que es estar con Dios, unirse con Dios, la unión con Dios es lo que da la felicidad. Mientras que el alma se sienta separado de Dios, hay sufrimiento. Ya puedes tener todo, estar en el planeta más maravilloso del mundo, porque todos que el alma sufre. Pero si estás unido con Dios, ya puedes estar en el planeta más infernal del mundo, que tú estás feliz por dentro y estás satisfecho y agradecido.
Eso es una posición muy elevada. Sí, Narayana pare para Nakutashana Bibyati, hay un verso en el Srimad Bhagavatam que dice que el devoto no sufre en ninguna circunstancia. O sea, ya sea cielo, el infierno o liberado, mientras esté ocupado en servicio devocional y consciente de Krishna, está bien situado. Eso está bien. Pero tiene que ser real, no imaginario. Si uno realmente está situado en el plano trascendental, las circunstancias son no muy importantes.
Eso lo dejas en manos de Krishna, que te ponga donde quieras y ya está. Tú haces tu servicio y ya se encarga de
él. Sí, eso sí. Eso es verdad.
Quizás hay que actuar, ¿no? Quizás hay que actuar así.
Sí, pero actuar... No, eso es verdad. Eso es un, como digo, un estado de conciencia elevado. Porque o sea, hay que ver la realidad de cada uno. O si es verdad, o sea, es auténtico, o si es algo que nos imaginamos, que no... Luego hay que comprobar los actos. O sea, una cosa es que yo digo, sí, yo, alguien dice, yo te amo mucho, te quiero mucho, pero a ver lo que haces en realidad. ¿Hay un dicho en español eso de las labores, cómo es?
Hechos son amores y no buenas razones.
No, o sea, a decir está bien, pero a ver luego en la realidad qué, cómo actuamos, cómo actúas. Si yo digo que si yo quiero, tengo mucho amor por Krishna, pero luego no hago nada. Lip service, ¿no? Se dice en inglés, el servicio del labio. Yo estoy, sí, yo quiero muchísimo a Krishna, tengo mucho amor en mi corazón. ¿Y en la práctica qué haces? Pues estoy ocupado todo el día a trabajar por mi familia y ¿no? pensar en mis hijos, mi esposa y...
¿Pero no, también no es un servicio a tu familia, a otra persona?
Sí, pero...
¿Otras personas necesitan de ti?
Sí, pero hay que compaginar, como hemos dicho en el caso de él, que a ver, hay por un lado lo que tengo que hacer para... cumplir con mis deberes en este mundo. Si tengo familia y tengo especialmente hijos pequeños, tengo que cuidarlos. No es que ahora me vuelvo espiritualista y que se pierdan por ahí, que no me importe. No, eso no es. Pero simultáneamente no es lo único que se debe hacer. Es muy importante. Si eso es lo único, o sea, siempre tiene que haber la parte espiritual. Si estoy completamente absorto en cuidar a mi familia, tiene que haber la componente espiritual también, por lo menos. Si vivo en casa, si no salgo de casa, no vivo en un templo, vale, pero que tengo que intentar de convertir mi casa en templo, que haya actividades espirituales en casa, con los hijos, con la esposa, no solamente una vida común y corriente como cualquier otro. Y no hay tiempo para la dimensión espiritual. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, cumplo con mi deber, pero no tengo tiempo para nada. Ni para cantar el santo nombre, ni para estudiar, ni para hacer algo práctico. No tengo tiempo. Solamente tengo tiempo para ocuparme de mi familia. Eso no es lo ideal. Hay que buscar una manera de compaginar esas dos cosas. Y es posible, si uno quiere, definitivamente es posible. O sea, uno puede decir, cumplir con esos deberes lo que haga falta y no más. Es como comer, vale, tú comes para que el cuerpo esté sano, pero no que la meta de la vida es comer. No es vivir para comer, es comer para vivir. No es lo mismo. Bueno, hay gente que todo el día piensa en comer. Más o menos. ¿No? Entonces, no. Se come cuando para que lo que haga falta y ya está. Se olvida. Ya, ahora otra cosa. Ahí un poco es la diferencia de la actitud, de la conciencia. Ahí está la diferencia. No es ni siquiera la actividad externa. Yo puedo cumplir con mis deberes familiares, pero en el corazón estoy pensando en el objetivo supremo. Simultáneamente, eso también es posible.
Pues también había maestros que decían que lo más difícil que era entregar nuestra mente, o sea, poner nuestro pensamiento en Dios, de estar conectado con él. Bueno, hay otro método que no es el pensamiento, es el santo nombre, la conciencia.
Sí.
Entonces, dicen que lo más difícil es entregar la mente, pero también dicen que si no puedes entregar tu mente a Dios, por lo menos entregar tus acciones.
Exacto.
Entregas las áreas.
Eso es lo que dice Krishna en Bhagavad Gita. ¿No? Le dice a Arjuna, tú piensa en mí. Dice, si no puedes hacer eso, entonces trabaja para mí. Si no puedes hacer eso, parte del resultado de trabajo lo das a mí. Si no puedes hacer eso, no cultiva conocimiento. Y en ese significado, Prabhupada explica que incluso si uno no puede hacer eso, si por lo menos hace algo para los demás, o sea, sacrificando la propia energía en beneficio de otros, eso también es un paso, pero todavía no es vida espiritual. No es vida espiritual, es una vida piadosa, pero no es espiritual. En el momento que uno empieza a dar un resultado directamente al Señor, ahí empieza la vida espiritual, y a la medida que se da prácticamente al final todo, eso es la meta. ¿No? Piensa en mí. Manmana Baba Matpato, Madhyaji Mam Namaskur. Krishna dice eso dos veces. Tú piensa en mí, vuélvete mi devoto, ofrece reverencias, adora a mí, de esa manera vas a volver a mí. Y si bueno, no, eso no puedo hacer. Pues a ver, ¿qué puedes hacer? Pues a ver, ¿dónde me pongo? ¿En qué nivel me pongo? ¿Qué me pongo donde yo puedo actuar bien? ¿No? Si no puedo hacer esto, pues un escalón más abajo, y más abajo, y más abajo, y más abajo. Y el último es eso, por lo menos hacer algo para los demás. Porque si no, ¿cuál es el avance? ¿Cómo se puede avanzar? Solamente vivo para mí, para mis propios caprichos y deseos. No hay vida espiritual. Que uno empieza a dar algo a los demás, por lo menos, ahí empieza. Que uno ya se pone en segundo lugar, no solamente yo, yo y yo. Siempre yo primero, porque para volverse devotos eso es primero está Krishna y los devotos, y yo soy el sirviente del sirviente del sirviente del sirviente. Pero no es tan fácil, pero ahí está la meta.
Otra cosa sí puedo añadir, que cuando uno prueba la vida espiritual es que tiene un gusto especial, como se dice muchas veces aquí.
Sí.
Y tiene un gusto que no tiene nada de este mundo, entonces te empiezas a aficionar a eso y poco a poco quieres más, como que te sacias, pero necesitas más para estar satisfecho.
¿Sí?
Y quieras que no, este mismo gusto te va llevando hacia Krishna.
Claro.
Hacia la perfección.
Sí, sí, sí.
Y cada vez ese alma quiere esa comida que
necesita. Efectivamente. Todo no se mueve finalmente por el deseo. Y si este deseo se despierta, somos muy afortunados. Tiene un gusto superior, donde uno. Sí, ya no puede solamente vivir una vida normal y corriente. Ya ha saboreado algo mejor. Y así es.
Ya lo demás ya no te satisface. Porque sabes que hay algo superior.
Sí, eso es bueno. Pues quien lo experimenta es afortunado. No a todos les pasa. Y a veces Maya nos puede cubrir también de tal manera que vamos a olvidar de nuevo. Eso también es posible, no es que sea imposible. No puede perder el gusto. Hay que tener cuidado. Se dice como la luna que va menguando. Está llena, con brillo, todo muy bonito. Pero depende de las actividades, luego se va disminuyendo, menguando, hasta al final luna nueva, todo negro. Hay que tener cuidado. Pero bueno, hasta aquí. algo más importante, sino mañana vamos a ver los destinos que están más allá de este mundo. Hay varios, no solamente hay uno. Y a ver cuál y cómo evitar los otros. Pues ahí está la cuestión. ¿A dónde queremos ir? Ahí empezar, ¿no? Todo empieza con el deseo y desarrollar el deseo adecuado. Y luego el método, cómo llegar allí. Pues nada, bien. Muchas gracias.
Sí. Cuando el Señor, que es el discípulo de Shiva Bhaktisiddhanta, estaba hablando ahí en Inglaterra, y el gentleman se dijo, bueno, ¿cómo puede ser Ramana? Él dio esos principios, sí, ¿no? Esos principios son los que se aplican en Iskcon, en las asociaciones de Krishna, porque son principios brahmínicos. No todos los humanos los siguen o pueden seguir.
Exacto.
O sea, sí, lo pueden seguir, sí, pero sí, no, sí, no son inclinados a ellos, porque sí, son principios para los brahmanas, y eso lo siguen básicamente los brahmanas. Y hay otras castas, otros grupos, lo pueden seguir parcialmente,
parcialmente,
pero no
exactamente. Sí.
Los kshatriyas y los vaishyas,
sí, sí,
sirven parcialmente y los
sudas pues, menos,
un poquito,
sí,
más.
Sí. Entonces, no, pero aquí hablamos de personas que quieren y van más allá de brahmanas, kshatriya, vaishya, shudra, vida espiritual, directamente bajo la guía de un maestro espiritual, o sea, Vaishnava. Entonces ahí dice Krishna, Yesham Tvantagaram Papam, hay que dejar, o sea, empieza el servicio devocional cuando uno deja las cuatro actividades pecaminosas, los cuatro pilares de la vida pecaminosa. Ahí, a partir de ahí empieza la vida espiritual. Lo demás, incluso Brahmana, es una cosa material, no es espiritual. El Brahmana no es una posición espiritual, es una posición material. El Vaishnava es espiritual. Ahora, el Brahmana supuestamente sabe del Brahman. O sea, está al, como dice, digamos, el threshold en el, just, no, en el linde de la vida espiritual. O sea, hay Brahmanas que no son devotos, para decirlo de otra manera. Pero todo devoto que realmente es devoto, en realidad,
sí,
es
como que no es devoto, o que sea un impersonalista, es un transcendentalista, pero Krishna dice que hay dos tipos,
sí, pero hay brahmanas que son bastante materialistas hoy en día en Kali Yuga. Por eso,
sí, es,
o sea, sí, sí, son eruditos quizás,
es otro tema.
Tienen, son eruditos, sí, que no, que conocen las escrituras, pero no está la componente espiritual,
no, claro,
devocional.
Sí, sí, sí.
Hace poco se ha dado el caso de una señora que era profesora de religión, pero que no quería ayuda. Y la baja se
le algo así, algo así. O sea, hay que ver, ¿eh? La profesora de religión que no cree en Dios. O sea, ahí está, el brahmana.
Enseñaba, pero no creía lo que
decía. Efectivamente, que ahí puede estar el brahmana que enseña lo que sea, pero en realidad no es un devoto.
No practica.
No practica. Bueno, gracias, Hare Krishna. La Prabhupada Kidai, tanto la Shimad Bhagavad Gita, Shimad Bhagavad Gita.